Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un verdadero placer estar nuevamente compartiendo esta media hora de información con todas y todos ustedes a través de Radio Carve, a través de Radio del Oeste, también a través de Radio Tabaré y La Hora del Campo. Vamos a tener la palabra hoy de dos técnicos del Plan Agropecuario. Primero vamos a estar charlando sobre agroecología, este concepto que podríamos decir está en boga. Muchos están hablando de agroecología, incluso hay una comisión que está trabajando el tema en diferentes rubros. En lo que respecta a la ganadería, también esta comisión la integra el Plan Agropecuario como institución de extensión para la producción ganadera. Se está trabajando a nivel del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y bueno, hay muchas iniciativas que tienen que ver con este enfoque, con la agroecología, y sobre esto vamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Rocha y también coordinador de la regional este del Plan Agropecuario. Más tarde vamos a estar conversando sobre pasturas, manejo de pasturas implantadas con el ingeniero Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones. ¿Cuál es el estado actual de las pasturas en el departamento de Canelones, pero también al sur del país? Recordemos que hay departamentos que también comparten características al sur del país, y sobre esto vamos a estar charlando con Hernán Bueno, quien también describe la situación de la ganadería en el departamento de Canelones, ya que es un departamento que viene cambiando, donde la intensidad de la producción en rubros como la horticultura y fruticultura, también a la incorporación en varios predios de la ganadería, o cambiado la producción hortícola frutícola por la producción ganadera en este departamento, donde hay un crecimiento de la producción ganadera, ya sea ovina y bovina. Sobre esto vamos a estar charlando con Hernán Bueno, así que sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los dos protagonistas de hoy. Hace un tiempo que el concepto de agroecología se viene manejando en diferentes ámbitos. Incluso hay una comisión gubernamental para fomentar y promover este enfoque. Para conocer a qué nos referimos con este término, conversamos con el técnico en el departamento de Rocha del Plan Agropecuario y coordinador de la Regional Este, el ingeniero agrónomo Nicolás Escarpita.
Bueno, hoy en día la agroecología es un tema que se está abordando bastante. Por suerte es un enfoque que se está poniendo a consideración. Bueno, podemos decir de ella que en cierto sentido es un enfoque, una forma distinta de ver, por un lado, de ver y entender la relación de los seres humanos con la naturaleza y la forma en la cual se produce y se hace todo se organiza todo lo que es el sistema alimentario. Este enfoque que surge por allá por fines de la década de los 80, primero surge en distintas dimensiones, en paralelo, ¿no? Pero tiene una dimensión que es la de ciencia, de una ciencia que en sus orígenes intentó unir lo que es la ecología con la agronomía y tratar de llevar esos principios ecológicos a lo que es toda la práctica agronómica, pero que también tomó una parte de dimensión social, donde, bueno, desde muchas organizaciones de productores, y mucha gente agrupada fueron tomando conciencia de cómo este enfoque podía ser una respuesta a los problemas que encontraban en distintos temas. Y también podemos ver a la agroecología como un conjunto de prácticas, de aquellas prácticas que son más amigables, digamos, entre comillas, con lo que es el medio ambiente, y prácticas que permiten conservar, producir y conservar a la vez. Un poco esas son las tres grandes dimensiones que podemos encontrar en la agroecología. Por supuesto que esto ha ido evolucionando, y la agroecología como ciencia, hoy en día tenemos una sociedad científica latinoamericana, la SOCLA, que reúne a muchos de los científicos que están en torno a la agroecología, se organizan congresos de agroecología y la agroecología como ciencia ha ido incorporando ha ido tomando de otras ciencias aspectos para irlos incorporando, ¿no? Sobre todo muchos aspectos de las áreas de las ciencias sociales, profundizando los aspectos de las áreas ecológicas y cruzando aspectos ecológicos con aspectos económicos, ha ido incorporando muchos aportes a este enfoque, a esta mirada que tiende a ser holística, de mirar el conjunto en su totalidad y sistémica, o sea, de tratar de entender cómo funcionan los sistemas de producción justamente como sistemas, cómo se dan esas interrelaciones y no solo entender los elementos aislados, sino cómo se combinan. Bueno, el otro importante a considerar ahí que la agroecología lo que plantea no es una definición de decir, bueno, yo soy agroecológico o no, hago agroecología o no, sino que es más bien un conjunto de principios o elementos que se tienen en consideración a la hora de diseñar, manejar y evaluar los sistemas de producción con el objetivo de que sean sustentables en las distintas dimensiones, ¿no? La dimensión económico-productiva, que es la más clásica que tendemos a mirar, la dimensión social y también la dimensión ambiental. Entonces, bueno, ahí surgen una serie de elementos a considerar. La agroecología a instancias de la FAO, viendo un poco que había que cambiar la forma de producción para llevarla hacia modelos de producción más sustentables, reunió en 2014 a todos aquellos científicos que estaban en torno a la agroecología y organizaciones sociales en Roma y llegaron a elaborar un documento con los 10 principios o elementos a tomar en cuenta en el diseño, manejo y evaluación de estos agroecosistemas. Y bueno, a partir de eso es que están esas pautas o guías que después en cada caso se irán implementando más localmente según el conocimiento local, según las posibilidades que cada uno pueda tener. En cuanto a cómo cada uno se percibe o se autodefine, hay gente que claramente se autodefine como que sigue una línea agroecológica y dentro de esto estaba un poco lo que conversábamos también de lo que son los movimientos más sociales o gente que se auto identifica con la agroecología y después hay mucha gente que sin saberlo está aplicando o siguiendo principios agroecológicos. En nuestra ganadería, en especial en la ganadería familiar a campo natural, ahí tenemos muchos elementos que están plasmados en los sistemas de producción en los cuales nosotros estamos trabajando para, junto con los productores, esa identificación. A partir de hacer el intento de adaptar esa herramienta que generó la FAO, que se llama TAPE, por sus siglas en inglés, o TAPE, tratar de ver cómo en esos 10 elementos, estos sistemas de producción, en qué grado de cercanía están. Nosotros tenemos la percepción en el trabajo que hacemos diariamente que hay muchos sistemas que están muy próximos, para los cuales encarar una transición en aquellos elementos en los que estén más lejanos puede ser muy fácil. Y hay otros sistemas que lógicamente están más lejanos en uno o más de esos elementos.
De acuerdo a lo mencionado por Escarpita, tal vez hay muchos productores ganaderos que practiquen agroecología, que produzcan en sus predios de forma agroecológica, pero no lo saben ya que no es una meta que se autoimpusieron. Después de todo, el concepto que está detrás de este tipo de enfoque es la sustentabilidad. En este caso, teniendo en cuenta sus tres dimensiones, la dimensión social, la económica y la ambiental.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la agroecología ha crecido y hoy en día se está hablando de agroecología en base a lo que ha sido el trabajo de la gente, digamos, ya sea desde los movimientos o de productores individuales con iniciativas en tener otro enfoque, otra forma de producir. Eso ha llevado a que hoy en día el tema esté en consideración, ha habido un crecimiento enorme de la agroecología basado en eso, en el impulso que las organizaciones sociales y los productores han hecho también con la parte científica, hablábamos hoy de la SOCLA, ha hecho para poner la agroecología hoy arriba de la mesa como una de las opciones viables. Eso ha hecho que en muchos países, como es en el caso de Uruguay, haya una ley de promoción a lo que es la agroecología y bueno, eso desemboque en políticas públicas para dar apoyo a esas transiciones, que tienen que ser a todo nivel las transiciones, porque siempre nos enfocamos en los productores, en el sector primario de producción, pero también son transiciones que se tienen que dar, bueno, a escala de paisaje, digamos, para que esto realmente tenga ese impacto, esa mejora en la biodiversidad que se busca y todos esos otros elementos, o sea que también afecta a las políticas públicas a escala de paisaje y también en todo lo que es el ámbito de las instituciones, ¿no? En lo que es la formación de los profesionales, para empezar a considerar este enfoque en la formación de los profesionales, de las distintas ramas agronómicas, veterinarias, pero también de las ciencias sociales y también lo que es la investigación, ¿no? Hoy en día visitábamos un predio donde, bueno, quedaba claro que es necesaria más investigación sobre estos temas, pero una investigación también con ese enfoque agroecológico, con esa valorización de lo que es el conocimiento local y adaptado que tienen las productoras y los productores para poder en conjunto con el conocimiento científico transitar caminos de generar un nuevo conocimiento que permita, bueno, avanzar en esa línea, que las políticas públicas también acompañen con el apoyo a las transiciones que en muchos casos necesitan, dependiendo del punto de partida, un apoyo más importante para esa transición. Ahí podemos hablar de tres niveles en lo que es la transición, un primer nivel que se habla desde la agroecología, de lo que es la optimización del sistema de producción en el cual uno está trabajando, que eso muchas veces ya lo vemos en muchos productores. Después un segundo nivel donde ya se puede pasar a lo que es la sustitución de insumos, de empezar a sustituir aquellos insumos químicos de mayor costo y de mayor impacto negativo a nivel del ambiente por sus insumos orgánicos. Y tenemos un tercer nivel que ya es el del rediseño de los sistemas de producción para poder hacer una combinación de elementos de esos sistemas de producción que hagan que se potencialice lo que son todos los procesos ecológicos beneficiosos que nos van a permitir que ese sistema no tenga que depender de insumos externos, que llegue a los equilibrios necesarios para poder tener una buena producción. Y hoy en día nos encontramos con sistemas en distintos niveles de esa transición y creo que el apoyo tiene que ir direccionado a tratar de ver en cada uno de esos niveles o escalones que se encuentren los productores cómo podemos contribuir de mejor manera. Hoy en día, por suerte, están todo lo que son las comunicaciones han avanzado un montón, todo lo que es la internet, ha hecho de que haya un mayor acceso desde ese punto de vista a todo esto. Como comentábamos hoy, bueno, los congresos de agroecología son una fuente enorme de información. Lo que sí está faltando es, bueno, por ahí generar más información local para responder a preguntas concretas y puntuales que se estén generando, porque muchas veces también fue la información que tenemos disponible de esos temas fue generada bajo otra concepción de cómo investigar, de cómo llegar a esa información. Y después hay espacios. Nosotros desde el plan estamos tratando de generar espacios para poder acercarse hasta estos temas y empezar a compartir ese conocimiento, intercambiarlo. Y tenemos, bueno, un curso de educación a distancia, que va a ser el segundo año, que es sobre introducción a la agroecología. Y después a nivel de lo que es el intercambio de conocimientos, estamos trabajando en los grupos de discusión de WhatsApp, que veníamos trabajando desde el año 2009, que ahora estamos trabajando con los grupos de productor asociado también, en un intercambio horizontal de conocimientos, tratando de rescatar el conocimiento local de la gente, el conocimiento local y situado de productores, de técnicos extensionistas, de investigadores y de distintos actores para poder, a partir de ese intercambio de conocimiento, en estos espacios poder generar ese nuevo conocimiento que está faltando para dar respuesta a las preguntas que es necesario contestar hoy en día.
Agradecemos a Nicolás por compartir estos conceptos, aclararnos de qué se trata la agroecología, desasnarnos, porque muchas veces se habla, pero no se conoce bien sobre lo que se habla. Bueno, también, como decía Nicolás, compartimos la invitación para realizar el curso a distancia de introducción a la agroecología que se comenzó por parte del Plan Agropecuario a implementar el año pasado. Y bueno, esperamos que este año también tenga el éxito que tuvo en esa oportunidad y la evaluación que realmente fue muy buena. Nosotros continuamos ahora con las actividades del Plan Agropecuario.
O yo te guío, me guías tú. O yo te guío, me guías tú.
Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de suplementación vacuna. Tendrá una duración de 6 semanas. Está dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. Los tutores serán los ingenieros agrónomos Rómulo César y Hernán Bueno y el doctor Alejandro Sarabia. Va a estar comenzando el 11 de julio, pero las inscripciones van a estar cerrando el próximo 27 de junio. El próximo martes 14 de junio se va a estar realizando la jornada Experiencia de Restauración de Campos Degradados a las 13:30 horas, una jornada que ya se suspendió 2 veces casualmente por las lluvias que se esperaban y bueno, que fueron copiosas, por lo cual fue necesario correr la fecha para realizar esta jornada, esta actividad de extensión en el departamento de Maldonado, en Pan de Azúcar, camino Charles Darwin entre Gerona y Nueva Carrara, en el establecimiento de Ernesto Toledo. El próximo 21 de junio a las 13 horas en el departamento de Río Negro se va a estar realizando la jornada Distribución de Agua para Abrevadero en el campo del Instituto Nacional de Colonización Los Macachines. Allí vamos a tener la posibilidad de compartir con técnicos del plan agropecuario, en este caso el ingeniero agrónomo Emilio Duarte, algunas recomendaciones cómo realizar la distribución justamente de este recurso para mejorar la producción y también el consumo de pasturas en los establecimientos ganaderos. Pueden acceder a toda la información justamente de las próximas actividades del plan agropecuario a través de la página web de la institución en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con la palabra de Hernán Bueno. ¿Cuál es el estado de las pasturas y cómo ha evolucionado la ganadería en el departamento de Canelones?
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Como decíamos, íbamos a estar charlando con Hernán Bueno, técnico del plan agropecuario en el departamento de Canelones, sobre el estado actual de las pasturas y algunas recomendaciones acorde con el tiempo, la época en que estamos, que está a la vuelta de la esquina el invierno. Obviamente ya estamos sintiendo toda la fuerza a nivel de lo que es la temperatura de esta estación, porque fríos polares han sido la normalidad en este comienzo de junio. Y bueno, las pasturas eso lo sienten y justamente va a estar realizando algunas recomendaciones que son valederas para el departamento de Canelones, pero también para casi todo el sur del país. También profundizamos sobre un proceso que se viene dando en el departamento de Canelones, la ganaderización de la producción agropecuaria en este departamento, donde varios productores que típicamente tenían una historia de producción intensiva asociada a los rubros hortícolas, frutícolas, vitivinícolas, han incorporado la ganadería como una forma de diversificar justamente los ingresos, o han cambiado de producción, de rubro totalmente, saliendo de estos distintos tipos de producción intensiva a una producción ganadera. Sobre esto vamos a estar charlando con Hernán. Buen día, Hernán, es un gusto estar contigo. ¿Cuál es el estado de las pasturas al sur del país, tal vez haciendo foco en Canelones, y teniendo en cuenta que estamos ya casi por calendario en el invierno, si bien de hecho hemos sufrido temperaturas tan bajas como las que ocurren típicamente en esta estación, ¿cuáles serían las recomendaciones de manejo respecto justamente a este recurso?
En la actualidad en el departamento de Canelones tenemos una situación después de algunos atrasos en siembras de pasturas dado por un circuito que se dio luego del déficit hídrico en verano, donde las siembras de alguna forma se atrasaron, las explosiones de las pastos se dieron luego de recibir precipitaciones, y hoy en día estamos transitando los primeros pastoreos de verdeos como por ejemplo de Raygrass, al igual que los primeros y los segundos pastoreos de avenas para aquellos que hayan podido sembrar en fecha, que hacen que nos preparemos de una mejor forma para lo que es el invierno. Hablando con productores de la zona, hemos denotado que comparativamente al año pasado quizás las ventas de fardo son un poco menores, quizás vinculado también a lo que es este aumento en el stock forrajero que este año se pudo dar por precipitaciones que, por ejemplo, en abril y parte de mayo recibimos de forma frecuente, lenta, que permitieron que los suelos se infiltraran y pudieran acumular agua y las pasturas pudieran aprovechar estas precipitaciones que han llegado. De cara a lo que es el invierno y pensando en tomar medidas, es importante que estos primeros pastoreos que hagamos de las praderas tratemos de conservar la salud de las plantas haciendo despuntes que permitan con cargas livianas hacer que entre más luz en ese pasto y poder potenciar lo que es la implantación de esa pradera. También podemos recurrir a algún fertilizante a posterior de los primeros pastoreos que hagan que se refuerce de alguna forma en la parte nutricional de la planta. Y por otro lado, en lo que son verdeos como la avena, una técnica muy utilizada en el departamento de Canelones, luego de pastoreos, dadas condiciones de sistemas intensivos, es el aplicar cierta cantidad de urea para poder potenciar lo que es el crecimiento de este pasto. Y de alguna forma también poder acelerar la rotación y obtener un stock de pasto más elevado que acompañe mi demanda animal. Entonces, de cara al invierno, si vemos que nosotros consideramos que tenemos pasto suficiente, tratar de manejar de forma eficiente praderas de corte y de larga duración puede de alguna forma acompañar lo que va a ser los años siguientes del cultivo. En la medida que nosotros lastimamos de que manejamos quizás no de la forma más adecuada las pasturas, recordemos que nosotros estamos incidiendo en la vida futura de la misma. Entonces, estos primeros pastoreos son importantes de trabajar a nivel de pasturas y poder de alguna forma también evaluar, es importante, si mi demanda animal acompaña el stock forrajero que yo tengo en mi predio. Entonces, hacer una presupuestación forrajera es una alternativa para enfrentar a lo que es el invierno, una alternativa que nos va a dar ese balance entre la oferta de pasto y la producción animal que nos puede ayudar a tomar decisiones de cara a lo que es el invierno. Recordemos también que en el invierno utilizamos reservas forrajeras para complementar verdeos para diferentes categorías. Por ejemplo, algo que se ve frecuentemente es la utilización en terminaciones de ganado a través de lo que es la suplementación. Recordar siempre que ese suplemento que yo utilizo acompañe el pasto que yo le estoy dando al animal y no tratar de comprar un suplemento genérico, sino que siempre hablar con un técnico que acompañe esa decisión nos puede hacer ayudar a que sea más acertada para nuestro balance nutricional en sí de los animales. Por el lado también de lo que es el animal en sí, es importante que en sistemas más intensivos como los que vemos en el sur, tratar de que el animal tenga su circuito de caminata hacia lo que es el pasto, hacia lo que es la aguada en condiciones, de cara a lo que es el invierno, porque luego a través de precipitaciones siempre a nosotros el barro nos empieza a complicar y el acceso a potreros se empieza a limitar. Entonces, tener esto en cuenta para una planificación también de mi circuito forrajero, cómo voy a pastorear, cuántos días tengo para poder de alguna forma ir acomodando a las necesidades de mi predio esta herramienta.
Hernán, tú te referís a Canelones, pero también estas mismas recomendaciones pueden ser tenidas en cuenta en otros departamentos que producen de forma intensiva como Canelones, ¿no? Por ejemplo, San José, Colonia.
Bueno, en ese caso hay recomendaciones que sí son válidas, sobre todo pensando en que en aquellos lugares donde en algún momento tuvieron algún tipo de déficit hídrico al inicio del verano y luego a través de las frecuentes y lentas precipitaciones que tuvimos, que permitieron, como hablamos hoy, infiltrar en los suelos, poder potenciar la producción de pasto, llenar las aguadas. Esa situación fue la que hizo que explotara y se revirtiera la producción de pasto en muchas zonas del sur del país. En estas zonas es que uno tiene que tener las herramientas, tiene que tener las medidas necesarias para poder afrontar estos excesos de pasto que se pueden dar y acumulados en un periodo. Obviamente en predios intensivos estas condicionantes se aplican. Lo que siempre comentamos, obviamente, es que cada predio tiene sus características de recursos naturales, de recursos humanos y posibilidades tecnológicas para poder llevar adelante estas herramientas. La presupuestación forrajera de la cual hablábamos es una herramienta que es genérica y que puede ayudar en todo el sur y a nivel obviamente del país a poder hacer un balance entre la oferta forrajera y mi demanda animal, y es importantísimo en este momento del año, en otoño, hacerla para llegar al invierno de una forma más cómoda y tranquila y no tener que después, frente a un evento climático extremo, tener que tomar decisiones que quizás no acompañan los resultados económicos esperados de mi empresa.
Hernán, Tú como técnico que recorres los caminos del departamento, también de otras zonas del sur del país, Canelones ha cambiado, ¿no? Uno transita las rutas, los caminos del departamento y puede darse cuenta que hay más ovinos, hay más vacunos. Hay un cambio que se nota pasando de producción intensiva a ganadería.
En Canelones hay un proceso bien interesante de ganaderización que ha sido de alguna forma en los últimos años notorio, como tú bien comentás, a nivel visual. Cuando uno transita ve mayor presencia del ganado vacuno, a la vez que en Canelones se ha dado un fenómeno también creciente de lo que es el ovino. Todo esto como ganadería hace que Canelones hoy en día se posicione de otra forma frente a lo que es país en cuanto a su stock vacuno, con otras características diferenciales a lo que es el resto del país. Uno cuando mira de alguna forma la encuesta ganadera del 2016, si no me equivoco, llevada adelante por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias, en ella se zonifican, se hace una zona sur, una zona norte, este, oeste, y se ve claramente que en el sur las tecnologías que utilizamos son diferentes, la intensidad también de los usos de suelo que tenemos son diferentes, y también hay un tema acompañado de otras encuestas, como la de la declaración jurada de DICOSE, al igual que censos agropecuarias, marcan que la población también tiene otras características, la zona, los centros poblados, la cercanía también a diferentes mercados hace que Canelones tenga esa diferencial y esa particularidad también que va ligada a la diversificación productiva que permite la salida rápida de diferentes productos al estar cerca de mercados grandes como el de Montevideo, y a la vez que el estar cerca de centros poblados lleva a otras implicancias o limitantes como puede ser el recambio generacional, que en muchos predios es un cuello de botella a trabajar, y bueno, y todo esto hace que Canelones tenga otras características, que si bien como ahora hablamos quizás de algunas de ellas y de no todas, hay estudios hoy en día como un proyecto que tiene Facultad de Agronomía que está llevando adelante que van a permitir quizás interpretar de una mejor forma estas líneas y estos factores que hacen que este proceso de ganaderización sea o tenga un diferencial frente a lo que es el resto del país.
Productores que eran hortifruticultores o viticultores incorporaron la ganadería o en realidad cambiaron de rubro hacia la producción ganadera.
Bueno, en Canelones se da el fenómeno, se dan los dos fenómenos por diferentes motivos y situaciones, pero la inclusión de la ganadería en los sistemas productivos es algo que se hace y ves comúnmente que se añaden productores a este tipo de fenómeno. Y por el otro lado, lo que tú bien comentabas, que era yo dejo de hacer fruticultura o ese cambio de rubro total con un direccionamiento a rubro principal ganadero, se dan muchos productores que también sus resultados económicos en ese rubro en particular que hacían no lo acompañaron por diferentes situaciones, mercados. Hoy en día Canelones fue un departamento muy ligado a lo que era la vitivinicultura, lo que es la vitivinicultura. Predios que se han quedado quizás en la parte tecnológica han visto una alternativa con la ganadería y han hecho un cambio en algunos casos hasta rotundo de rubro. Obviamente como este caso hay otros diferentes de otros rubros y con otras condicionantes, pero este es un ejemplo de dos fenómenos que se vienen dando en Canelones, como tú bien marcabas.
Muchas gracias, Hernán, por acompañarnos semana a mano con el Plan Agropecuario y bueno, conocer primero cuál es la situación del departamento desde el punto de vista del recurso pasturas, pero también cómo ha cambiado el departamento pensando en su estructura productiva.
Saludos a la audiencia, es un gusto acompañarlos.
Amigas y amigos, ha sido un verdadero placer haber compartido esta hora de información con todas y todos ustedes a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré y también La Hora del Campo. Les recordamos que el programa queda disponible en la página web del Plan Agropecuario y también en el espacio de Spotify que tiene la institución, así que pueden bajar el programa y escucharlo cuando ustedes lo deseen, bueno, o de forma online. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana para compartir más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Por el que caímos juntos para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto.
para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.